Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta noche, cuando Pedro Sánchez se lave los dientes antes de irse a la cama, seguramente tendrá que reconocer que ha sido un mal día. Tendrá que reconocer que gobernar con 120 diputados es muy difícil, aunque ya sabemos que Sánchez es de poco reconocer. Pero ha sido en efecto un mal día. Él ha estado en contacto por WhatsApp para saber cómo iba la convalidación en el Congreso de un decreto ley bastante polémico. Un decreto ley que recorta el complemento de maternidad en las pensiones de las mujeres que se han jubilado. El recorte afecta sobre todo a las madres de familias numerosas. Lo dejarán de percibir las que cobran más de 1.000 euros de pensión. Un asunto difícil de vender, que la mayoría del gobierno ha sacado por los pelos en el Congreso, ha estado en el alambre y que lo ha sacado gracias al apoyo de Junts pel Cat y de Esquerra, que ha estado a punto de votar en contra. Mientras se lave los dientes esta noche, Sánchez deseará con todas sus fuerzas que no haya una nueva madrugada de disturbios como las que empezaron hace 2 días en Cataluña, madrugada que se ha extendido hoy a Madrid, ayer por la noche a Madrid, a Valencia, a Granada, porque si es así, si siguen los disturbios, el vandalismo, su socio en el gobierno Podemos le volverá a poner en evidencia. Es lo que ha hecho esta mañana Rafa Mayoral, portavoz adjunto de Podemos en el Congreso. Mayoral no ha condenado la violencia y le ha echado la culpa a la policía.
Con respecto a las actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el problema que existe es que cuando no se hacen las cosas bien, quienes no hacen las cosas bien no reciben reprimendas.
La culpa es de la policía. Ayer Echenique alentaba a los vándalos y hoy Podemos, Mayoral, ha dado un paso más. Ya digo, la culpa de la policía. Sánchez sabe que lo que está haciendo su socio de gobierno, Podemos, ya desgraciadamente lo hemos vivido en España. Hemos vivido en España muchas veces ese mecanismo diabólico que convierte a las víctimas en victimarios. No. España no tiene un problema ni de calidad democrática ni de libertad de expresión. El problema que tiene España es que hay políticos que están en el siglo XIX, es decir, en la época en la que se defendía la violencia como partera de la historia, y que esos políticos están en el gobierno. Sánchez, mientras se lava los dientes esta noche, se dirá que él está de otro lado, que él está de parte de esa Europa que desterró la violencia, de la Europa que aprendió tras un terrible siglo XX, lo que significa soñar con revoluciones violentas. Se dirá eso mientras se lava los dientes. El problema es que su socio de gobierno no está en esa Europa, en la Europa de la posguerra, en la España de después de la transición. Ha sido un mal día para el presidente. La vicepresidenta Calvo ha condenado la violencia, la ministra portavoz, la ministra Montoro, ha justificado a Echenique, que apoya a los violentos. De esos dientes que el presidente se lavará esta noche, no habrá salido condena alguna a la violencia, no habrá salido palabra de apoyo a la policía. ¿Habrá sido un mal día para el presidente? Sí, porque tiene un socio en el gobierno que justifica la violencia, que convierte a las víctimas en victimarios. Y el problema no es que haya sido un mal día esta noche, cuando acabe un mal día para Sánchez. El problema, el auténtico problema, es que habrá sido un mal día, muy mal día, para cientos de policías que no se sienten respaldados, para miles de comerciantes, para miles de vecinos, un mal día para España. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes y atención, porque las restricciones por la tercera ola de la pandemia siguen teniendo consecuencias para el empleo. Sube el número de trabajadores en ERTE, es decir, con el empleo suspendido, que se acerca a los 900.000. Marta Ruiz.
En concreto, 878.000 entre el 1 y el 11 de febrero. Son 140.000 trabajadores más en ERTE que a cierre del mes de enero, según ha confirmado el ministro para la Seguridad Social, José Luis Escrivá, en un encuentro en el Consejo General de Economistas. Escrivá también ha dicho que en las próximas semanas va a haber una reducción por la relajación de las restricciones gracias a la mejora de las cifras de la pandemia, y ha asegurado que uno de cada 4 trabajadores en ERTE están en suspensión parcial parcial de empleo y, por tanto, están desarrollando algún tipo de actividad. Escriba ha dicho que es pronto para saber cuántos de esos trabajadores en ERTE acabarán en ERE, es decir, despedidos. Precisamente hoy el Congreso ha dado luz verde a la prórroga de los ERTEs y el cese de actividad de autónomos hasta el 31 de mayo.
Y nos acercamos a la bolsa, que ha cerrado hoy con pérdidas extendidas mientras las criptomonedas siguen disparadas. El Bitcoin marca un nuevo récord por encima de los 52.000 dólares. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
El índice IBEX 35 ha bajado un 0,8% hasta 8.058 puntos. Han subido pocos valores, entre ellos Repsol, que ha publicado resultados. Ha dado pérdidas por 3.290 millones de euros el año pasado. Se han dejado notar los efectos de la pandemia sobre la demanda de carburantes. La empresa ha anunciado una recompra y amortización de acciones por un 2,6% del capital. Es algo que ha gustado al mercado. También ha subido Acciona, que estudia sacar a bolsa su filial de renovables. La atención de los inversores ha vuelto a centrarse en las criptodivisas. El Bitcoin ha subido ya un 80% en lo poco que va de año. Además, los mercados vigilan al Ethereum, otra criptomoneda que también se ha disparado. Hace un año se pagaba a 90 dólares y hoy supera los 1.900. En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono de Estados Unidos a 10 años alcanza el 1,30%. En estos niveles podría ya comenzar a producirse una salida de dinero de la bolsa hacia la deuda. El rendimiento del bono español al mismo plazo se ha disparado hasta el 0,34%. Hace solo un par de meses ofrecía rentabilidad negativa.
Y te hablo ahora de un estafador que ha sido detenido en Granada. Llegó a utilizar hasta 44 identidades distintas para cometer estafas en centros comerciales. COPE Granada, Juan de Dios Jerónimo.
Ha podido estafar presuntamente entre 250.000 y 1 millón de euros a diferentes grandes almacenes de Almería, Granada, Madrid, Murcia y Sevilla con esas 44 identidades falsas. Contaba con medios y conocimientos técnicos muy sofisticados. Le permitían elaborar documentos de identidad falsos de gran calidad. Elaboraba la documentación necesaria para la contratación de las tarjetas y luego agotaba su crédito, que podía llegar hasta los 8.000 euros. Los cargos y las direcciones de entrega pertenecían a las provincias limítrofes de Granada, pero también a Murcia y a Madrid.
Y en los deportes hoy regresa la Europa League. Luis Munilla.
Vuelve la segunda competición continental tras el parón de invierno y lo hace con los partidos de ida de los 16avos de final. El primero comienza en menos de una hora y además es un partidazo. Real Sociedad-Manchester United en Turín por motivos de la pandemia. ¿Y cuál es la última hora, Marco Antonio Sande?
Bajas significativas en el United. Afronta este partido sin Pogba, Cavani y Van de Beek, pero además Solskjaer deja en el banquillo a Martial y a De Gea. La Real repite el mismo once que ganó el pasado domingo en Getafe. Juegan los chirurdines como locales en cancha de la Juventus con la intención de dejar la eliminatoria viva o sentenciada para sellar el pase la semana que viene en Old Trafford.
Los otros dos partidos son a las 9 de la noche, Salzburgo-Villarreal y Granada-Nápoles. Se pueden seguir todos en cope.es y en la aplicación Tiempo de Juego. Tenemos además a la selección femenina jugándose la clasificación para la Eurocopa y está virtualmente clasificada porque está ganando 0-6 a Azerbaiyán en el minuto 51 de partido. Y en la Euroliga de baloncesto, dos choques. Acaba de comenzar el Hinki-Baskonia y queda para las 9 el Barcelona-Zalgiris.
Tiempo ya para tu cope más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 14 grados hasta ahora en Cibeles. En cuanto al tráfico, hay dos accidentes en la M40. El primero en Vicálvaro, sentido A3, genera casi 3 kilómetros de retenciones. Y el segundo en Mirasierra, dirección A6, un choque entre un coche y un camión que causa 3 kilómetros de atascos. Además, dificultades de entrada en la 1 en Las Tablas y en la 6 en el Plantío. Y la Policía Nacional ha detenido en San Blas a 4 individuos que simulaban ser técnicos del gas para entrar en las casas y robar los objetos de sus propietarios, entre ellos joyas. El arresto se produjo hace una semana gracias a la colaboración de un vecino que alertó a los agentes de la actitud sospechosa de dos hombres que habían entrado en el edificio. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y así hasta 420 segundos, es decir, 7 minutos. 7 minutos pueden no ser nada si estás jugando con tu hijo o disfrutando de un paseo por el campo, pero 7 minutos pueden ser un mundo si esperas en silencio a que una nave que ha costado millones de dólares en un proyecto que involucra a miles de personas y de la que depende incluso la posibilidad de futuros asentamientos en el planeta Marte, 7 minutos, como digo, pueden ser entonces pues una eternidad. Bueno, a las 21:55 hora española, es decir, en menos de 4 horas, si todo va bien, la nave de la NASA Perseverance se posará en la superficie de Marte. Pero para hacerlo tendrá que superar los llamados 7 minutos de terror. Es el tiempo que pasará entre su entrada en la atmósfera del planeta y su amartizaje, esperemos que con éxito, en la superficie del planeta rojo. Bueno, es la maniobra más complicada porque tendrá que producirse una desaceleración en la que pasará de una velocidad de casi 20.000 kilómetros hora hasta los 3 kilómetros hora, un poquito menos. Y porque lo tendrá que hacer sola, de forma autónoma, sin ayuda del centro de control en California. 7 minutos de espera, con la respiración, entiendo que contenida, hasta que envíe su señal de que todo ha ido bien y que está sana y salva sobre la superficie del cráter de Yesero, un área considerada como muy peligrosa además. Fernando Avilleira es subdirector de vuelo de la Jet Propulsion Lab de la NASA y uno de los encargados de dirigir la maniobra.
La nave cuando llegue a Marte realmente no sabe dónde está. No tenemos GPS en Marte, entonces a la nave le tenemos que decir en qué punto exactamente la atmósfera está para de esa forma, pues con su sistema de guiado automático, pues aterriza en el lugar deseado, ¿no? Son muchos pequeños detalles y todos tienen que funcionar perfectamente.
Bueno, es el guión perfecto para cualquier película, solo que esto tiene que ser realidad y, como decimos, en pocas horas. Jorge Alcalde, divulgador científico del programa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, una película de suspense, sin
duda. Ya te digo, sobre todo esos 7 minutos, ¿no? Que tienen que ser, no sé, de una tensión insoportable, ¿te imaginas ahí, en ese centro de control?
Sí, los 7 minutos del terror que, bueno, a ver, los técnicos y las técnicos, porque la directora de vuelo es una mujer de origen latinoamericano que trabaja en la NASA, y estén acostumbrados a este tipo de momentos de tensión, quizá nunca como este, porque es la primera vez en la historia que se va a vivir esto, con una dificultad añadida de que todo lo que sepamos va a llegar 14 minutos después de lo que ha ocurrido.
Ya.
Aparte de esos 7 minutos, el tiempo que tarda en llegar una misión, una información de Marte son 14 minutos. O sea que ese hola, estoy bien, que nos mande Perseverance cuando llegue ya a la superficie, va a llegar 14 minutos más tarde.
Ese bip, 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 o la señal, sí, que sea que mande, no lo sé. Porque el problema, Jorge, básicamente es que se estrelle por ir demasiado deprisa, por ejemplo, o que no aterrice en el lugar adecuado, en el lugar elegido. ¿O cuál es el peligro?
Bueno, puede haber miles de problemas en este trance. Primero, que no penetre siquiera en la atmósfera marciana. El ángulo de ataque de la atmósfera, el ángulo en el que entra esta nave, tiene que ser el exacto. Si entra muy deprisa, pues puede salirse de la órbita de Marte. Si entra muy lento, puede chocar en la atmósfera, rebotar y perderlo para siempre. Ese es el primer problema. El segundo problema es que el escudo protector que tiene la nave para soportar esos 1.500 grados de temperatura por el rozamiento tiene que funcionar perfectamente. Y luego toda la mecánica de movimientos, que parece fascinante. La nave se acerca a 20.000 kilómetros por hora, va reduciendo la velocidad con un gran paracaídas. Cuando llega a una altura determinada, ese paracaídas se desprende y entonces se encienden los motores retropropulsores, que son el freno de la nave, y justo a la altura determinada por los técnicos sueltan unas cuerdecitas, y por esas cuerdecitas literalmente desciende la Perseverance, que es el robot que va a aterrizar en la superficie marciana. Todo eso tiene que funcionar bien para que al final podamos recibir una vez más ese mensaje de hola, estoy bien, empiezo a trabajar.
¿Por qué se ha elegido ese lugar en concreto, ese cráter de Yesero o Yesero, que por lo visto, sí, es muy escarpado, no es un sitio precisamente el mejor, digamos, para que aterrice o amartice, ¿no?, una,
sí,
nave?
Es complicado para ese aterrizaje o amartizaje, pero es el mejor sitio para encontrar vida. Si yo fuese un bicho marciano, un microorganismo, me habría gustado vivir ahí. Fíjate que era, hace 3.500 millones de años, una gran laguna que incluso era tan alta que pudo incluso desbordar los márgenes de este cráter, y además estaba irrigado por un río de entrada y otro río de salida. Era un delta, como el delta del Ebro, que es un maravilloso lugar para la biodiversidad, sí, en la Tierra, sí, un lugar maravilloso para una posible biodiversidad marciana. Sería esos sedimentos de ese río en ese lago. Así que si hay alguna muestra de vida pasada, muerta ya, extinta, pero que dejó ahí su rastro, podría ser ahí.
Porque la Perseverance, si todo va bien y se pone el sitio adecuado, claro, una de sus misiones principales es esa, detectar rastros de vida, por eso se ha elegido ese cráter, como tú dices, y recoger muestras de la superficie. ¿Pero qué hará con ellas?
Pues fíjate, hará un par de cosas. Bueno, primero va a taladrar el suelo marciano, recoger efectivamente esas muestras, depositarlas en unos pequeños tubitos aislados al vacío. Algunos de ellos se quedarán desperdigados por esa zona con unas señales colocadas para poderlos encontrar en el futuro, y otras los guardará ella en la nave. ¿Con qué fin? Con que dentro de unos años, quién sabe si en el año 2030, otra misión espacial pueda llegar, recogerlos y traerlos a la Tierra, y analizarlos, y ver realmente si ha habido ahí vida o no. O sea, que es un periodo, hace falta tener paciencia para ver los resultados. ¿Por qué no se ha hecho todo de golpe? ¿Por qué no, ya que ha bajado, viene y los trae?
Eso.
Bueno, porque de momento no tenemos tecnología suficiente para que una nave tenga todo el instrumental necesario para tomar medidas, y encima los cohetes propulsores para levantarse de Marte y volver a la Tierra. Así que ha habido que elegir. Ahora estudiamos y dentro de unos cuantos años vamos a recoger los resultados.
Por tanto, como tú dices, hay que tener un poquito de paciencia. Además, seguro que Elon Musk ya está trabajando en ello, porque ya sabes que el dueño de Tesla, ¿verdad?, con esto también de la carrera espacial está metido de lleno.
Bueno, recoger los tubitos.
Seguro. Recordemos también que este mes de febrero es un poco el mes de Marte, porque ya se han acercado dos misiones anteriores, la china Tianwen y la Hope de Emiratos Árabes, pero no cabe duda que, bueno, pues lo que tiene previsto hacer esta nave en concreto y este robot, ¿verdad?, de la NASA, es desde luego pues es muy importante, y vamos a estar muy pendientes de lo que suceda. Recordemos, hora prevista 10:05, así que nuestros compañeros de La Linterna con Ángel Espósito, vamos, te lo van a retransmitir en directo en cuanto diga hola, aquí estoy, he llegado bien, y en cualquier caso se va a poder ver también a través de la web de la NASA, ¿eh? Y además por primera vez lo van a dar en español, o sea que bueno, tenemos muchas opciones.
Además, bueno, fíjate, estamos aquí cerquita en Madrid, se va a recibir la
historia. Es verdad.
La señal en una de las antenas de seguimiento. Hay una en Boston, otra en Canberra y otra en un pueblo cerca de Madrid. Así que algunos de estas tres antenas serán los primeros en recibir esa señal.
Ojalá que sea que todo ha salido bien, ¿no? Que sea una señal de éxito. Sí. Bueno, pues fíjate, estamos hablando de ese futuro, de todas sus posibilidades, y de el futuro nos vamos al pasado y también de todo lo que nos siguen contando sobre nuestro mundo los fósiles, porque un grupo de científicos ha encontrado en dientes de mamut de hace 1 millón de años el que es el ADN más antiguo del mundo. Bueno, gracias a este hallazgo se traspasa una barrera simbólica sobre el estudio de los genomas antiguos, y también se obtiene información nunca conocida sobre la evolución de estos gigantes de la edad de hielo ya extintos, y en especial sobre, bueno, nos proporciona una información crucial sobre la evolución, como decimos, de estos animales en Norteamérica. Voy a saludar a Pera Bober, es investigador experto en ADN antiguo de la Universidad de Zaragoza y también de la Agencia Aragonesa para la Investigación y Desarrollo. Pera, ¿qué tal? Buenas tardes. No tenemos a Pera Bober. Bueno, ahora intentamos recuperar la comunicación con él, porque tengo algunas curiosidades, y esto de ser experto en ADN antiguo, ¿verdad?, tiene que ser además una cosa muy especial. Jorge, en cualquier caso, lo que a mí me llama mucho la atención, que se pueda recuperar ADN. Ya hemos conseguido la comunicación. Pera Bober, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Perdón, vaya, sí, está cortado, no sé por qué.
Se ha cortado un momentito. Bueno, no te preocupes, sí, nos pasa de vez en cuando. Oye, estábamos hablando de esta recuperación de este ADN, que es el más antiguo recuperado hasta el momento. Estamos hablando de 1 millón de años. A ver, lo curioso, o a mí me llama la atención de esta investigación, es que los dientes fueron descubiertos en el permafrost de Siberia a principios de la década de los 70, pero que es ahora cuando ha sido posible secuenciar su ADN. ¿Cuál es la historia de este hallazgo?
A ver, bueno, yo no estoy implicado directamente en este estudio, pero yo supongo que lo que ha pasado aquí es que en los años 70 pues no se tenía toda la metodología que tenemos ahora, todos los métodos de laboratorio. De hecho, los primeros estudios con ADN que vienen de especies extinguidas datan de finales de los 80, principios de los 90. Entonces, supongo que nadie sabía ni tenía la más remota idea de que eso se podría llegar a hacer. Y la verdad es que, como siempre hemos oído, que irnos más allá de un millón de años, una muestra de un millón de años, porque la conservación de ADN no es buena en estos huesos, pues igual también habían quedado en el olvido diciendo, bueno, aquí no podremos hacer nada con eso. No sé exactamente cuál es la historia detrás, pero calculo que debe ir por allí.
Pero claro, cuando estamos acostumbrados a ver, bueno, pues en las películas, ¿no?, cómo se extrae un poquito de ADN de una historia de un crimen y se puede reconstruir quién fue su dueño, ¿no? Pero claro, estamos hablando de que el ADN enseguida se descompone, se utiliza.
¿Perdona?
Un millón de años, es una barbaridad de tiempo. ¿Con qué tecnología se puede rescatar esos fragmentos tan chiquititos y convertirlos en algo que sea legible?
Sí, son métodos muy especiales, cada vez se han depurado muchísimo más, ya no solo los métodos de laboratorio, que son evidentemente muy complejos, cada vez mucho más modernos y se entiende cada vez más cómo trabajar con este tipo de muestras, sino que también la secuenciación, es decir, obtener esa información. Hay una serie de aparatos, una serie de plataformas que se llaman, que permiten secuenciar pequeñísimos fragmentos. Entonces, básicamente son protocolos muy especiales que se realizan en laboratorios muy especiales para evitar contaminación con ADN moderno. Entonces, básicamente es evolución de protocolos y evolución de secuenciación.
Pero, ¿y qué información nos puede dar? Es decir, porque en este caso de los mamuts estamos hablando que ofrece o puede ofrecer información totalmente nueva sobre la evolución de la especie, ¿no? Y además de los mamuts en Norteamérica, y hemos dicho que además estos huesos los encontraron en Siberia, no sé, es todo como muy fascinante, ¿no?
Sí, básicamente, por usar el símil de la famosa frase, han soltado el mamut en la cacharrería. Es decir, hasta ahora se tenía una serie de ideas, y con estos nuevos hallazgos han revolucionado totalmente lo que se tenía en mente. Es un poco difícil de explicar sin un papel delante, pero básicamente, si una especie que era A evolucionaba hacia una B y esa B daba una C y una D en diferentes continentes, pues ahora esta gente ha metido otro grupo E, F y G que ha cambiado todo eso. Es decir, incluso la especie americana que se creía que había evolucionado aisladamente en Norteamérica, pues es un híbrido. Es decir, han movilizado totalmente esto. El hecho de que sean en Siberia y estén relacionados con Norteamérica es porque simplemente hace un millón y medio de años los ancestros, bueno, se decía que hace un millón y medio de años los ancestros de estos mamuts americanos habían entrado en América a través del estrecho de Bering. Ahora esto va a cambiar, evidentemente, pero existe esa estrecha relación no solo con mamuts, sino con otras especies, de que están tremendamente relacionados las poblaciones de Siberia con las poblaciones de Norteamérica, porque simplemente van y vienen de los diferentes continentes a lo largo de la historia.
Claro. Claro, yo no sé si lo que voy a decir es una barbaridad o es que se me ha ido la pinza, pero claro, hasta ahora lo que conocemos del pasado, la paleontología, de los animales extintos, incluso de los seres humanos, ancestros de los seres humanos, se basaba fundamentalmente en un registro fósil, ¿no?, en lo que más o menos el registro fósil nos ha dicho. Con la llegada del estudio del ADN antiguo, estamos descubriendo que cada vez que se descubre ADN antiguo hay alguna cosa que no es parecida o es distinta a lo que pensábamos. Yo no sé si es que estábamos equivocados con parte de la evolución de la flora, la fauna y la vida en la Tierra y que ahora el ADN antiguo nos va a descubrir un pasado diferente que desconocíamos.
Bueno, yo soy partidario de decir que más que nada que el ADN antiguo proporciona una nueva información o tanto complementaria como o no. Es decir, antes se usaba lo que se tenía. Es decir, a partir de lo que decíamos, a partir de un millón de años, los estudios se basan básicamente en morfología, en la forma que tienen esos huesos y su relación entre ellos. Claro, la entrada del ADN antiguo supone una revelación y muchos de los casos, evidentemente, confirmar lo que ya se sabía, pero en otros, como en este caso, como se ha podido ver, pues modifican totalmente la historia. No es que sea un gran cambio muy 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 espectacular, muy 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 profundo, pero sí que mueve las bases de algunos aspectos. Es decir, para mí no es que sea ni mejor ni peor ninguna metodología, simplemente que se complementan y son herramientas más, otra herramienta más para entender el pasado.
Pero, por ejemplo, entonces, espera, entiendo ahora que con todas las posibilidades que se abre con la paleogenética, ¿no? Porque entiendo que así se llama, ¿no?, esto a lo que os dedicáis. Cada vez que hay una, bueno, pues un nuevo hallazgo desde el punto de vista arqueológico o paleontológico, ¿también entráis vosotros ahí en esa investigación?
Sí, cada vez más los equipos de paleontología y de arqueología, sobre todo si tienen un laboratorio disponible en su centro o en su país o en la región que sea, pues sí, cada vez nos piden más colaboración. Evidentemente eso cuesta dinero. Esta investigación, esta gente con el mamut ha gastado muchísimo dinero, entonces eso cuesta dinero y digamos es un poco el factor limitante, las muestras y el dinero. Pero sí, cada vez más gente nos pide colaboraciones y que demos nuestra información a nivel genético.
A ver, la pregunta que todos nos estamos haciendo y nadie nos atrevemos. Pilar seguro que lo está pensando, pero no se atreve a decirlo. Si tenemos ADN antiguo de una especie extinguida, ¿esto permitirá quizá algún día recuperarla? Pues, ¿esto del Parque Jurásico tiene algún viso científico o eso es una estupidez?
Bueno, hasta hace 50 años decíamos que no era posible sacar ADN de fósiles. Hasta hace 10, pues decíamos que según que no se podría obtener. Hasta ayer decíamos que más de 1 millón de años no se podría obtener ADN, más de 1 millón de años. No sé qué va a pasar. Está muy lejos, evidentemente. Hay varias ideas. De hecho, hay gente que incluso según parece lo estaba intentando, pero estamos todavía muy lejos. Estamos todavía bastante lejos. ¿Qué pasará en un futuro? No lo sé. Yo ya después de ver lo de ayer no me atrevo a dar ninguna predicción, pero por ahora es muy, muy difícil, por no decir imposible.
Oye, Pera, entonces, perdóname, ¿tú eras de los que pensabas hasta ayer que era imposible conseguir ADN de más de 1 millón de años de antigüedad?
Sí, bueno, más que imposible, pensaba que era muy complicado, a no ser que fueran muestras muy conservadas en permafrost, ¿no? Como este mamut caso. O como la que tenía el récord anterior, que era un caballo de Alaska, ¿no? De permafrost, de estos sedimentos congelados, que hacen que el ADN se conserve en muy, muy buenas condiciones. Pues sí, la verdad lo confieso que yo decía, va a ser muy difícil, pero bueno, o se abre otra vía.
Es alucinante porque, fíjate, Jorge, resulta que ser especialista, experto en ADN antiguo o paleogenetista, pues es una de las profesiones por lo que ahora vemos con más futuro, ¿no? O sea, es un mundo de posibilidades infinito, que vete tú a saber por qué caminos nos lleva. Bueno, pero
es una profesión fantástica porque es con más futuro y con más pasado. Tiene
exacto,
todo.
Con todo el pasado del mundo de millones de años y con más futuro, es asombroso. Sí, Pera sí. Bover, gracias por atendernos, ¿eh? Ha sido un placer, buenas tardes.
Muchas gracias, igualmente, un placer.
Y Jorge, sobre eso que ha dicho, claro, la pregunta que tú lo has hecho, ¿no? De si es posible, si tenemos el ADN, recuperar alguna especie extinta, me ha dejado un poco preocupada, no sé si preocupada la respuesta, porque no deja de ser fascinante, pero es que ha llegado a decir, creo que incluso algunos lo están intentando, en fin.
Sí, pues hay proyectos para recuperar el mamut, sí, se podría integrar parte de esa
ADN. ¿Quién dice mamut? Quien dice mamut dice un tiranosaurus rex, espero que
sí,
no.
Sí, sí, sí. Bueno, veremos, no. Todavía queda mucho, es muy especulativo todavía, pero bueno, ojalá vaya avanzando la ciencia en alguna dirección de esas.
Ojalá que sea siempre en la buena dirección. Jorge Alcalde, gracias.
Un saludo, hasta otra.
Buenas tardes. Ahora en lo que vamos es en la buena dirección de la Mutua con Elena Grandal. Buenas tardes.
Sí, Pilar, porque con la que está cayendo a que nos gustaría que nos pusieran las cosas bastante más fáciles. Pues fíjate, hablando de poner las cosas fáciles, lo mejor es que te vayas a la Mutua. Además de darte facilidades de pago, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros. Sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Pues llama al 900-555-555. 900-555-555. Esto que es tan, tan fácil, se llama la Mutua. Tienes todas las condiciones en Mutua.es.
Yo no tengo para darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Para sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito.
Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa con esto de morderse las uñas, que veo que es bastante frecuente, al menos están llamando
de manos
muchos
y pies,
oyentes.
De manos y pies.
Bueno, eso ya no es tan frecuente, Fernando, pero que nos ha salido el caso, es verdad. Y nos ha llamado la atención. Bueno, los oyentes, ¿qué dicen, Rosa?
Bueno, pues esta es la solución de una madre desesperada.
Hola, buenas tardes, gente. Mi hija en concreto tenía 2 añitos o así, y yo, como veía que no encontraba una solución rápida, una tarde, cuando se durmió la siesta, le eché en las uñas unos esmaltes para este fin, pero yo le agregué todo lo que se me ocurrió, trocitos de cosas, de arenita, de café, una mezcla súper rara. Y efectivamente se las pinté, y cuando se despertó y vio las uñas, porque realmente es que daban miedo, nunca más volvió a meterse los dedos en la boca. Por si le sirve a alguien, ahí lo dejo.
Pobrecita mía.
Bueno, hombre, es un tratamiento de shock.
Y tanto que sí.
Y tanto, de choque total, además.
Bueno, a grandes males, grandes soluciones.
Yo dejé de comerme las uñas con un bote de pintauñas, dentro llevaba gasoil. ¿Cómo? Y me las pintaba cada mañana. A los 15 días se me quitaron las ganas de comerme más las uñas. Llevo ya 30 años que no me las como.
O sea, gasoil.
Se pintaba las uñas con gasoil.
Bueno.
Yo no sé si eso no tendrá algún efecto secundario. No sé si este oyente habrá notado alguna cosa extraña.
Pero supongo que lo fumaría o no tendría cerca.
No, espero que no.
Es un problema,
imagínate,
pero vamos.
Imagínate que diga,
pero bueno.
Le da fuego a alguien y se monta el incendio.
Calla.
Yo no sé lo que se hará ahora, pero desde luego estamos comprobando que hace unos años la gente ha hecho de todo, para dejar de morderse las uñas.
Es que es un hábito muy malo y no sabes qué hacer para quitarte esta costumbre. Bueno, fíjate.
Gasoil. Lo que no nos ha dicho es si era agrícola o era de uso normal.
Yo creo que el efecto es el
gasoil,
mismo. Ya, pero yo creo que el olor es el mismo, El efecto... Sí,
me da usted un tarrito y se va a la gasolina con el... Imagínate, se va
de
con
no es
el...
para las uñas.
Con el tarrito de la uña y se va a la gasolinera y le dice al gasolinero, a ver si usted le echa una gotilla aquí para que esto... complicado.
Ay,
meter el gasoil.
Sí, es difícil. No sé, es difícil meterlo en el frasquito de las uñas.
¿Qué ideas?
Igual llevaba un embudo, tal, hacía todo el trampas.
¿Qué ideas?
Lo estoy imaginando, qué trabajos.
Bueno, esta otra oyente prefiere un buen potaje a comerse las uñas.
Hola, gente. Pues yo la uña creo que es lo único que no me como. Me gusta todo, pero la uña es lo único que no me como. Y además no entiendo cómo la gente se las puede comer. Porque me da una dentera de ver cuando la gente se muerde la uña, que es horroroso. Pero vaya, no me las he comido nunca, ¿no? Los padrastillos, los filillos, los pellejillos sí que se quedan, que sí algunas veces me lo he mordido y me he hecho daño. Pero no tengo yo costumbre. Entonces no es lo único que no me como, la uña. Lo demás me lo como todo.
La uña es lo único que no me como, porque la barra pan que hay encima de la mesa acaba liquidada. Es lo único que no me como. Mira que atiborraste diciéndolo,
Sí, señor.
El humor, el buen humor de los oyentes, eso que no falte cada tarde. Bueno, seguimos buscando remedios, si es que los hay, bueno, remedios, trucos, o bueno, alguna, no sé, ahora hay algo moderno, algo nuevo, algo que te den a lo mejor en la farmacia para intentar dejar de morderte las uñas, incluso a lo mejor has tenido que ir al médico, no lo sé, cuéntanos tus consejos en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602.
Todo lo que tengo es tuyo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Voy a saludar a la señora Inés Arrimadas.
Hola, buenos días.
Estos días se está hablando mucho del horizonte futuro del centro español y se insta desde algunos rincones a una fusión ustedes y Partido Popular. ¿Eso usted lo descarta completamente, o no?
Sí, porque es que somos partidos distintos.
Señora María Neira, es directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud. Buenos días. ¿A usted le invade ahora un optimismo o un pesimismo realista?
Vamos a ponerlo en el medio. Estamos en una situación donde habría que acelerar esa vacunación de forma...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores precios en productos frescos.
Como el salmón noruego al corte, por medios o enteros, por solo 7,99 euros el kilo.
Y los tienes en un clic con nuestra nueva app.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Entonces, ¿qué hago con lo de la alarma? Mira, voy a llamar a Securitas Direct, que son los que de verdad me dan confianza. Que la seguridad es un tema muy serio. Y además, me la ha recomendado todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En España hay cerca de 400.000 personas con discapacidad.
Que se merecen estar y que deben de estar.
De ellas, 300.000 son discapacitados intelectuales.
Todos en algún momento de la vida o hemos necesitado algún apoyo o lo vamos a necesitar.
La Iglesia, con casi 800 centros, les aporta dignidad y facilita su inclusión en el mundo que les rodea.
Todo ha sido ayudas, ayudas y ayudas.
Solidarios por un bien común, discapacidad. El viernes por la noche, en 13.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu compromiso, tu pasión y la energía que pones en tu negocio cabe en tu nuevo Opel. Para ti vuelven los días pro empresas de Opel con condiciones únicas en toda la gama de turismos y vehículos comerciales. Desde 224 euros al mes con renting todo incluido. Mantenimiento, seguro a todo riesgo y cambio de neumáticos. Consulta condiciones en opel.es.
¿Te sientes bien? Yo sí, con zapatos Fluchos. Porque no es cuestión de ser eternos adolescentes, sino de sentirnos cómodos con nosotros mismos. Descubre la nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. Diseño, colorido, elegancia. Te van a encantar para que te sientas cómoda con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Es jueves, toca hablar de cine, aquí en La Tarde con nuestro crítico de cine, con Juan Orellana. Hola Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes Pilar.
Ya sabéis que desde hace ya unos meses, en realidad casi desde que empezó la pandemia, mezclamos novedades en salas y en plataformas, pero bueno, lo importante son las películas, ¿no? Los estrenos. Y mira, empezamos con una película canadiense, 14 días, 12 noches.
Los niños son la voz del mundo. En nombre de todos los huérfanos, gracias por su apoyo. Si abrimos nuestra puerta, es como abrir el corazón. La route
chante. Es una historia entre Quebec y Vietnam. ¿Y qué nos cuenta, Juan?
Pues mira, esta película, que además es la que ha elegido Canadá para la carrera de los Oscars, o sea que la consideran una de las mejores del año en Canadá, nos cuenta la historia pues de una mujer que adoptó con su marido una niña, una mujer canadiense, ¿no? Que adoptó una niña vietnamita y bueno, pues desgraciadamente en la adolescencia tuvo un accidente en la nieve con su padre y murió. Ya ha pasado un año y la madre adoptiva decide viajar a Vietnam, al lugar donde estaba el orfanato de la niña, donde la cogieron, para llevar allí sus cenizas. Y en ese viaje pues ocurre algo imprevisto, que es que conoce y se encuentra con la madre biológica de la niña. Bueno, entonces, aparentemente con todo así dices, juego, esto va a ser un melodrama tremendo,
sí,
¿no?
Sí, la verdad es que sí.
Y la verdad es que no, es una película súper delicada, discreta, muy contemplativa. Ya aviso que con unos paisajes que te envuelven en la gran pantalla, porque esta es una película que sí que se ha estrenado en los cines, o vamos, que se va a estrenar mañana. Y por un lado nos cuenta como la historia de ese duelo compartido de las madres, también las cosas que tienen que hablar y limar entre ellas, claro, porque es una historia muy fuerte, ¿no? Las dos son madres, ahora ha muerto, una tuvo una historia detrás que le obligó a prescindir de su hija, en fin, hay muchas cosas que hablar. Y luego también es una historia sobre la maternidad, lo que significa la maternidad para cada una de ellas. Entonces es muy bonito porque son dos culturas opuestas, ¿no? Con paisajes opuestos, ¿no? Y sin embargo, los sentimientos y las vivencias en este sentido son muy similares. También cada una tiene pues su tradición religiosa, lógicamente, y es muy bonito ver cómo los rituales de funeral se acompañan unas a las otras en ambas confesiones. Bueno, es una película para degustar, no es una película de acción, no es una película de grandes emociones, es para contemplarla, disfrutarla, y es bonita en lo estética y sobre todo bonito en el drama humano que nos cuenta.
La has contado además con mucho gusto. ¿Qué nota le pones?
Pues mira, hoy es la más alta, ¿eh? Ya te lo aviso, y va a ser un 8.
Bueno, está muy bien que sea un 8, pero ya avisándome que es la más alta, ya me hago una idea de lo que me puede esperar.
Es una semana rara.
Bueno, es rara y sobre todo es una semana otra vez muy internacional, porque la siguiente película viene desde Alemania y se titula Narciso y Golmundo.
¿Aceptas una vida de pobreza, obediencia y castidad?
Ese es mi destino.
He vivido cosas buenas y malas, muerte y horror, pero también amor y gran belleza. Tu destino es esta abadía.
Es una adaptación de la novela de Germán Hesse. Cuéntanos, Juan.
Pues sí, efectivamente, es una adaptación de esta historia que nos habla de dos almas gemelas en la Edad Media, pero muy distintas, gemelas por dentro y distintas por fuera. Una es pues un personaje dedicado a la espiritualidad, es un gran asceta, un hombre de disciplina, que llega a ser abad de un gran monasterio, y el otro, que es su amigo del alma de la infancia, pues es lo contrario, es un hombre vital, mundano, artista, mujeriego. Entonces llevan vidas muy diferentes, pero se van encontrando, reencontrando a lo largo de la vida, y van viendo que en el fondo los dos desean lo mismo, los dos desean la misma felicidad, la misma plenitud, y los dos están marcados por la añoranza de su madre, ¿no? A la que perdieron pues muy, muy, muy niños, ¿no? Entonces la historia es bonita y la puesta en escena pues es muy espectacular. Lo que pasa es que al ser una película pues eso, posmoderna, le han metido ahí unos aderezos a la novela de Germán Hesse que crea una ambigüedad sexual entre los personajes que no es para nada explícita en la novela y que aquí, bueno, te lo sugieren demasiado. Pero bueno, es una película al que le guste las adaptaciones literarias, las películas con un contenido más, digamos, intelectual, desde luego es una película que merece la pena ver. Y se estrena en plataformas.
Vamos a ver qué nota le pones a Narciso y Golmundo.
Le voy a poner un 6,5.
Un 6,5 para la segunda película de esta tarde. Vamos ya con la tercera.
La nota ideal para no mojarse siempre es esa, el 6,5.
en clase, también en los exámenes de los alumnos. No, eso no lo vamos a confesar, Juan.
Pero yo ahí hago examen como tipo test y si tienes un 6,5 eso es así, va a misa y no se discute.
Bueno, vamos con la tercera película. Esta llega también a los cines, es Nuevo Orden.
Necesito salir al hospital.
No puede salir de su casa, señor.
No queremos más muertos, no queremos más dolor.
Bueno, esta película, que creo que ya lleva varios premios, pero es una película distópica. ¿Qué es, Juan?
Sí, bueno, es una película mexicana. Como tú decías, estamos muy internacionales. Y esta es ideal para olvidar el COVID. Pero no viendo una película bonita, sino viendo que las cosas podrían ser mucho peor.
Bueno, es una manera también, mira.
Sí, claro. Es una distopía en el sentido de que nos habla de, bueno, pues de un futuro, pero no un futuro lejano, un futuro que puede ser dentro de 2 años, cuando la polarización económica es brutal ya en México, y en un momento determinado los pobres cogen las armas y toman los barrios ricos de la ciudad, las zonas financieras, y tomarlas quiere decir que las arrasan, matan a la gente, queman los edificios, bueno, brutal, hasta que el ejército interviene y no se sabe si es peor el remedio que la enfermedad. En medio está la trama principal, que es una chica rica, de familia rica, que sin embargo ha decidido ayudar a la madre de un antiguo criado que tuvieron, que está muy enferma. Y esta mujer, que podría ser como la esperanza, ¿no? O sea, sin embargo es arrasada por la revolución y es terrible. No es una película para nada para todos los estómagos. Hay muchas escenas muy duras.
Ya se nota, sí.
Sí, está muy bien rodada, es muy realista, quizá por eso también es tan brutal. Y se te queda el corazón en un puño. Es lo que puede llegar a pasar cuando los populismos se desbordan, cuando la gente pierde la razón y se deja llevar por la rabia y el odio. Y no es una película, ya lo digo, de final feliz. Entonces, el que le apetezca, bueno, pues le vamos a poner un 6.
¿Qué nota eso?
¿Vale?
Un 6.
Avisa al navegante, sí.
Vamos a la baja, ¿eh? No digo nada, pero 8, 6,5, 6. Bueno, vamos a ver.
Venga, pues vamos a subir un poquito en la siguiente.
¿Qué nos depara la siguiente novedad, que es Cosmética del enemigo?
Dime, ¿has matado a alguien alguna vez?
¿Por qué hace esto?
Te he buscado todos estos años.
Dime lo que sepas de la desaparición de Isabel. ¿Qué es lo que quieres de mí?
Esta película es una coproducción española, pero rodada en inglés. Háblame más de qué es esto.
Es una película de Quique Maillo. Bueno, es un thriller psicológico, ¿vale? Que en algún momento recuerda pues al Hitchcock más psicológico, como a la película Vértigo, por ejemplo. Y es la historia... A ver, no puedo contar mucho, pero bueno... Es un señor que está en el aeropuerto esperando porque ha perdido el avión, está en la sala VIP, tiene que estar ahí varias horas, y hay una chica que le ha pasado lo mismo y que es bastante pesada, que se pone a hablar con él, él no quiere hablar porque tiene mucho que trabajar, pero bueno, le va contando su vida. Hasta ahí parece todo normal, hasta que el espectador empieza a darse cuenta, y el protagonista también, de que aquí nada, que no, esto no es casual, que esa chica significa algo más, que tiene algo que contar y que tiene que ver con la vida de este señor. Bueno, es un thriller, ya digo, psicológico y por tanto un poco claustrofóbico, y el enemigo del que habla el título es el enemigo que todos llevamos dentro. Ese es el gran enemigo del personaje. Está muy bien rodada, es un duelo interpretativo estupendo entre los dos protagonistas. Y bueno, pues al que le guste el género verá que una cosa diferente, y luego que se haga en España una cosa así de look tan Hollywood, pues bueno, es interesante siempre, ¿no?
¿Qué nota le pones?
Pues aquí vamos a volver a subir al 6,5.
Pensé que ibas a subir hasta el 7, ya veo que no. Bueno, 6,5 entonces. Bueno, pues esta es la
oferta. Bueno, se puede negociar, ¿eh? Se puede negociar.
No, oye, tampoco hace falta. Ya negociaremos con algo que a lo mejor no se tenga más interés. Como, por ejemplo, la película de 13, que seguro que nos la recomiendas y mucho. ¿Cuál es?
Una historia del Bronx.
Bueno.
Esta película que dirigió Robert De Niro en el año 93 y que protagonizaba él, con Chad Palminteri y Joe Pesci, es una historia preciosa de paternidad, es la historia de un conductor de autobús, ¿no?, con su hijo que empieza a acercarse a un capo de la mafia y el padre empieza a tener miedo y celos. Es una historia preciosa, bonita, que ensalza las relaciones paternofiliales, que habla de la amistad, de la lealtad. El que no la haya visto, desde luego es un clásico moderno que no puede perderse, una película excelente de Robert De Niro como director y como actor.
Una película excelente, una historia del Bronx, la podemos ver en 13 el viernes a las 11:20 de la noche. Juan Orellana, gracias.
Hasta la semana que viene.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo por el campo...
¡Qué precio tan bajo!
Vas caminando por el bosque...
¡Qué precio tan bajo!
Y te persiguen ardillas asesinas.
¡Ah! ¡Hala! ¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos, cuando y donde quieras.
Me dicen que Línea Directa te ayuda en el seguro de coche.
¿Pero para el seguro de hogar qué?
Tranquilo, llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Para todos los seguros, también para el seguro de hogar. Todos. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de febrero. Condiciones en carglass.es.
¡Hola!
¡Hola!
Somos las nuevas campeonas. Queríamos decirte que aunque cambiemos el básquet por fútbol y los campeones por campeonas, hay cosas que no cambian. Como que cuando juegas a cualquier lotería de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad tengamos una vida mejor.
Bueno, y nosotros somos más guapas. Eso también es un cambio.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es mi primera cita a ciegas. ¿A qué te dedicas?
Soy gifera.
¿Grifera? ¿De grifos?
No, gifera, la que hace gifs.
Para las nuevas profesiones o para las de toda la vida, en los 4 días Business for All de Citroën hay business para todos. El leasing más completo con mantenimiento incluido y condiciones excepcionales de financiación, tanto si haces gifs como si no.
Citroën.
Tu casa es mucho más que una casa. Es el lugar donde ríes, lloras, sueñas. En CaixaBank seguimos estando contigo para asegurar estos momentos especiales y que tú y los tuyos estéis protegidos y podáis dormir tranquilos con MyBox Home. Más información en caixabank.es/MyBox. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Solo hasta el miércoles, financiación 0-0 para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Hasta 12 meses en electrónica, electrodomésticos, hogar, deportes y mucho más.
Utiliza el servicio Carta de Compra para recoger y financiar todo de una vez.
El Corte Inglés, tu compra más fácil en tienda, web y app.
Hasta el 24 de febrero, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Ese hombre que tiene claro qué yogur escoger entre tanta variedad en un pasillo a menos de 3 grados. El Bifidus, griego, con fruta y 0-0. Ese hombre tiene olfato. Por eso compara precios y coberturas con Rastreator.com y elige entre todas las compañías de seguros. Rastreator.com.
Increíble la noticia que nos llega desde...
¿Increíble? Increíble el precio del yogur griego de Stracciatella de Aldi. Cremoso con virutas de chocolate crujiente y a solo 1,49 el pack. A este precio, ¿cómo no lo vas a contar? Aldi, lo que vale mucho, cuesta muy poco.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy hemos descubierto que la onicofagia es el nombre científico que se atribuye a morderse las uñas de forma crónica. De morderse las uñas hablamos con los oyentes, han salido cosas muy interesantes y bueno, la gente ha intentado ponerle remedio de muchas maneras, unos lo han conseguido, otros no. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues nos están contando cosas muy interesantes. Por ejemplo, yo pensaba que esto de morderse las uñas no era hereditario, según este oyente, sí lo es.
Buenas tardes a la gente. Bien, hoy el tema va de uñas. Las uñas para mí me encantan. Desde pequeño me las comía. Mi madre me echaba de todo. Pimiento, chirle, de todo me las seguía comiendo. Y aún sigo comiéndomelas. Pero es hereditario. Mi padre se las comía. Yo me las sigo comiendo. Y mi hija se las sigue comiendo. Y mi hijo el mayor se las sigue comiendo.
También.
Por lo tanto, es un buen factor. Venga, buenas tardes a la gente.
O sea, toda la familia, toda la familia.
Fíjate, qué desolador. Toda la familia comiéndose las uñas. Bueno, este oyente dice cosas muy interesantes sobre esta costumbre.
Hola, buenas tardes a la gente. Pues mira, yo me muerdo las uñas desde que tenía uso de razón. Y en casa siempre me reñían y nunca he conseguido dejarme de morderme las uñas. Solo me las dejé de morder una vez que fue justo antes de casarme, que no sé por qué, mira, en 15 días dejé de morderme las uñas, que me hicieron hasta la manicura para la boda. Y ahora mi hija Silvia se muerde las uñas también y no vea la rabia que me da. Pero yo solo me las muerdo cuando estoy solo, cuando no me ve nadie. No sé por qué. Venga, un saludo.
Fíjate. Bueno. Sí, solo cuando estás solo, ¿eh? Manías.
Hombre, pero a lo mejor también porque delante de los demás pues le da un poquito de cosa, ¿no? Y entonces se corta más, quiero decir, no sé.
Es posible, lo que pasa es que esto muchas veces lo haces inconscientemente, no ya, te enteras de ya, que ya, tienes
ya,
la
ya,
uña en la
ya,
boca.
Ya.
Bueno, desde Murcia dan fe de que este vicio, lamentablemente, no se va con los años.
Hola, gente. Me muerdo la uña, que yo recuerde de toda mi vida. Eso sí, he conseguido durante la primera época de la dichosa pandemia, como nos dio por ponernos los guantes a todo el mundo, pues claro, no me las podía morder. Y fue la única forma de que me crecieran un poco. Pero luego, como dijeron que ya no eran obligatorios los guantes, pues nada, otra vez a comerse la uña. Así bueno, que bueno, yo bueno. Creía que eso se iba con la edad, pero me parece que hasta que la muerte no se pare. En fin, muchas gracias por el programa, nos lo pasamos muy bien. Hasta luego.
Gracias a ti por escucharnos. O sea que con los guantes se las dejó de morder, pero claro, luego ya, pues a la otra vez ha vuelto.
Es curioso lo que dice, hasta que la muerte nos separe. No, hombre, mujer, hay mucha gente que lo ha conseguido en esta pandemia. Así que, oye, que nunca es tarde, que siempre se puede conseguir. Y bueno, Pilar, esta mujer es que me ha hecho mucha gracia porque ya no sabía qué hacer con el marido y sus uñas y al final, pobre hombre.
A ver.
Buenas tardes, gente. Mirad, yo las uñas no me las como, pero mi marido, ese era un ratón desde que se levantaba hasta que se acostaba. Riña. Ya no sabía cómo hacer con él. Así es que lo llevé. Le colocaron una uña de porcelana y digo, no. Muerde ahí, hombre, muerde ahí. Y fue la solución hasta hoy.
Pobre hombre con la uña de porcelana.
Mira, pero no se ha vuelto a morder las uñas, es lo que tiene, ¿eh?
La foto que me ha llamado hoy la atención la publica el diario El País en sus páginas de Internacional. El retrato es un juego de claroscuros. Sobre un fondo muy negro destaca iluminada la mano de una mujer, una mano con arrugas, cerrada. Y también destaca un niño pequeño. El niño viste un jersey muy limpio, de punto gordo y de un rojo gastado. Dirige el niño su mirada hacia el objetivo de la cámara. Sus manos están también cerradas, pero no apretadas. Al niño se le insinúa un hoyito en la barbilla. Los labios los tiene como cincelados en piedra, firmes, apretados sin violencia. La nariz levantina, mediterránea, las pupilas grandes y negrísimas, azabaches serenos, las cejas espesas. Mira el niño sin rabia, pero con mucha atención, como quien espera una respuesta. No hace aspavientos, no grita, no chilla, pero pide con obstinación serena una respuesta. Están pidiendo a esos ojos oscuros una respuesta. Está el niño en una cola del hambre, esperando un plato de comida caliente. Está el niño esperando que los mayores respondan a su estómago. Espera que los mayores, los que le han traído al mundo, le den pan y con el pan palabra, gestos, vividuras que le hagan comprender que merece la pena jugar, saltar, reír, llorar, ver sufrir a su madre y a las amigas de su madre. El niño está en la cola del mundo, esperando que llegue su turno para recibir el pan que necesita para crecer, esperando las razones para amar lo que no acaba de entender, esperando la alegría para cuando se acabe la alegría, esperando la alegría para cuando deje de ser niño, esperando estar el niño en la cola del mundo.
Dos minutos para las 7. Sanidad ha notificado los casos de coronavirus de las últimas 24 horas. Son 14.515 casos positivos más, 388 muertos. Sigue siendo una cifra altísima. Y lo que sí baja es la incidencia, que cae a 321 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Bueno, la ampliación de estos datos y, por supuesto, más noticias enseguida aquí en COPE, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE. Pablo Hasél se ha convertido en un pretexto. Todos los grupos antisistema que pululan en la semiclandestinidad han convertido la causa del rapero leridano en su causa. Les une solo una cosa, el afán de derribar el orden constitucional. Con toda seguridad, si mañana todos esos grupos tuvieran en sus manos la posibilidad real de liderar un cambio político, no solo no sabrían por dónde comenzar, sino que acabarían pegándose entre ellos. Pese a todo, no conviene banalizar su impacto. Sobre todo porque cuentan con el respaldo institucional de un partido que forma parte de la coalición que gobierna España. Eso es lo que les está haciendo fuertes. Es un escándalo democrático que el vicepresidente Iglesias y el portavoz parlamentario de Podemos socaven las instituciones del Estado, como es un escándalo que alimenten la violencia callejera y justifiquen la batalla contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Los líderes de Unidas Podemos están en el gobierno, pero se comportan como revolucionarios. Durante mucho tiempo han gozado de impunidad porque la sociedad y los medios de comunicación les han visto como jóvenes radicales que no pasaban de ser algo agitadores. La realidad es muy distinta porque juegan a la destrucción de nuestro sistema democrático desde dentro y con cargo a los presupuestos generales del Estado. Ya va siendo hora de que el presidente Sánchez ponga límites y se adelante a males mayores. De momento, sus socios de gobierno han calculado muy bien la estrategia y han movido ficha incendiando la calle como medida defensiva.